Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to another exciting episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3. I'm Anthony, your host, and I'm here to tell you that we use the power of storytelling and the reading while listening method to enhance your Spanish learning experience in a dynamic way. If you want to find the transcript and word-by-word translation of all episodes, all you need to do is visit podcast.lingomastery.com. Also, feel free to subscribe to this podcast in any platform of your preference. And we would be thrilled if you could support us with a 5-star review. And don't miss out on our 5-day free Spanish masterclass, as it continues to help Spanish learners all around the globe. You can access it at lingomastery.com/Spanish Masterclass. Again, that's lingomastery.com/Spanish Masterclass. Now, get ready as we embark on a new enthralling story. This is episode 23. And it's time to dig into the captivating tale of Dr. Gottfried Knoche, a figure shrouded in mystery and intrigue. This story, a blend of history and legend, transports us back to the 19th century, a time of scientific discovery and uncharted frontiers in medicine. Dr. Knoche, a German surgeon who made his home in the verdant mountains of Venezuela, became a legend for his groundbreaking work in the art of embalming. His life's work, driven by a quest to conquer death and preserve life beyond its natural course, has left an indelible mark on the annals of medical history. As we explore the enigmatic world of Dr. Knoche, we also touch upon the life of Pedro González de Velasco, a Spanish doctor and anthropologist whose own story intertwines with Knoche's in a dance of destiny and coincidence. Both men, driven by their fascination with the human body and its preservation, embarked on journeys that challenged the boundaries of life and death. Join me in this episode as we unravel the mysteries surrounding this doctor's life, his extraordinary achievements, and the legacy that continues to echo through time. This is more than just a story of a man, it's a journey into the heart of our eternal quest to understand life, death, and the possibility of immortality. Episodio 23. La leyenda del Dr. Knoche. Ecos de inmortalidad. En las calles empedradas del Madrid del siglo XIX, entre susurros de curiosidad y respeto, resonaba el nombre de Pedro González de Velasco. Este médico y antropólogo, reconocido por su apasionada dedicación a la ciencia y por un infortunio familiar que lo persiguió hasta su fallecimiento, dejó una huella indeleble en la historia de la medicina española. Y es que su vida, marcada por la tragedia y el ingenio, era una historia que se contaba en los rincones más eruditos de la ciudad. Pero, ¿qué tiene que ver este hombre con el relato de hoy? Bueno, estás a punto de averiguarlo. Velasco, hijo de humildes posaderos, había escalado las alturas del conocimiento médico con una determinación férrea. Desde sus primeros años en Madrid, donde su destreza como cirujano comenzó a brillar, hasta su incursión en la anatomía y la escultura anatómica, su vida fue un testimonio de la perseverancia humana. Por otro lado, el Museo Nacional de Antropología, su legado más tangible, era un santuario de sabiduría y misterio que atrajo curiosos y académicos por igual. Sin embargo, lo que más alimentaba las conversaciones a media voz no era solo su contribución a la ciencia, sino la trágica historia de su hija, María de la Concepción. La prematura muerte de la joven a los 15 años debido a unas terribles fiebres tifoideas y la decisión de su padre de embalsamar el cuerpo de su hija eran temas de fascinación y horror en igual medida. Sí, así como lo escuchas. Enloquecido por la tristeza y la culpa, según algunos, decidió conservar el cadáver de Conchita, como le decían cariñosamente, vestirlo de novia y exponerlo en una vitrina. Y eso no es lo peor, pues también la sentaba a la mesa a la hora de la comida, y se llegó a decir que la escondía en un carruaje para llevarla a la ópera. Así que en la penumbra de su casa-museo, el cuerpo preservado de la joven, vestido de novia, se convirtió en una figura casi mítica, un recordatorio sombrío de la delgada línea entre la vida y la muerte. Mientras tanto, al otro lado del océano, en la exuberante y fascinante Venezuela del siglo XIX, otro médico estaba a punto de dejar su propia marca en la historia de la medicina. Gottfried Knocher, un cirujano alemán, había llegado a estas tierras con un bagaje de conocimientos y una curiosidad insaciable por los secretos que guardaba la muerte. Resulta bastante curioso entonces que su historia, entrelazada con la de Velasco a través de un hilo invisible de fascinación por la eternidad, estuviera a punto de desplegarse también. De hecho, la fama de Knocher comenzó a crecer en el área de Galipán, un poblado del estado La Guaira, al norte del país, donde su laboratorio en la hacienda Buenavista se convirtió en un lugar de leyendas y rumores. Esto debido a que su líquido embalsamador, capaz de preservar cuerpos con un realismo estremecedor, pronto capturó la imaginación de la gente. Además, en contraste con otras técnicas conocidas hasta el momento, este fluido se inyectaba en el torrente sanguíneo del cuerpo en cuestión, sin que se tuvieran que extraer los órganos, algo que sí hacían los egipcios, por ejemplo. Al igual que Velasco, este hombre estaba obsesionado con trascender los límites de la vida y la muerte, pero sus métodos y sus motivaciones eran un enigma incluso para aquellos que lo conocían mejor. ¿Qué buscaba a través de sus experimentos? Uno de los matices más intrigantes en este caso es que la historia de Knocher, no obstante, se compone de mucho más que una serie de experimentos macabros, pues se trata de sus ansias de exploración y descubrimiento, y de cómo buscó comprender los secretos más profundos de la naturaleza humana. Y es que el viaje de este médico alemán, marcado por la ciencia, la obsesión y el misterio, revela aspectos fascinantes de una época donde la medicina, la magia y el misticismo se entrelazaban de maneras inesperadas. A medida que la fama de Velasco se desvanecía en los anales de la historia madrileña, en Venezuela, Gottfried Knocher comenzaba a escribir su propio capítulo. La vida en La Guaira, con su calor húmedo y su vibrante comunidad, era un contraste agudo con el pasado de Knocher en su natal Halberstadt. Pero fue en estas tierras donde encontró su verdadera vocación. Aunque, al principio, Knocher se dedicó a la medicina convencional, ganándose el respeto de sus colegas y la gratitud de sus pacientes, fue dándose cuenta de que su verdadera pasión yacía en algo mucho más profundo y oscuro, la muerte. Ese enigma eterno e inquietante lo llamaba con una voz que no podía ignorar. Así fue como, en la quietud de su laboratorio en la hacienda Buenavista, Knocher comenzó a experimentar con su líquido embalsamador. Tenía la idea de que cada cuerpo preservado lo llevaba un paso más cerca del secreto de la inmortalidad. Ahora bien, a diferencia de Velasco, quien se concentró en un solo ser querido, su adorada hija, Knocher extendió su arte a muchos, incluyendo, eventualmente, a su propia familia. Pero su obsesión no se detuvo allí. Los rumores comenzaron a esparcirse sobre experimentos más atrevidos, sobre cuerpos que eran traídos en secreto al laboratorio de Knocher. Algunos decían que provenían del Hospital de La Guaira, que eran cuerpos no reclamados que encontraron una nueva vida en la muerte a través de las manos del doctor alemán. A pesar de los rumores y las especulaciones, Knocher mantenía su privacidad, rodeado solo por la naturaleza y sus secretos. pero había algo en él, una profundidad en su mirada, que sugería que su búsqueda iba más allá de la ciencia. Tal vez era una búsqueda de significado en un mundo efímero. Y siendo así, ¿por qué habría de detenerse? Mientras que en Madrid el Museo de Velasco se convertía en un santuario de conocimiento y morbo, en Venezuela la Hacienda Buenavista de Genoja se sumergía más en el misterio, ya que rodeado de las exuberantes montañas de Galipán, el laboratorio de Genoja ahora se había consolidado como un lugar de mitos y especulaciones. Algunos lo consideraban un sabio, otros un nigromante, pero todos coincidían en una cosa. Definitivamente había trascendido los límites de la medicina tradicional. Este doctor, con su estatura imponente y su mirada penetrante, resultaba una absoluta incógnita para muchas personas. Y no es para menos, si en sus experimentos no solo buscaba preservar la forma física de los cuerpos, sino también capturar algo más intangible, quizás la esencia misma de la vida. Para llegar a este objetivo, al que se había aferrado de una manera sin igual, su laboratorio estaba equipado con instrumentos avanzados para la época y lleno de frascos con sustancias desconocidas, testimonio de su incansable búsqueda. De este modo, con el tiempo la fama de Genoja creció, atrayendo la atención tanto de lugareños como de científicos y curiosos de otras partes del mundo, pues su habilidad para preservar los cuerpos con un realismo asombroso era motivo de admiración y temor. Créeme, no quiero atemorizarte, pero había algo inquietante en la manera en que las momias de Genoja parecían dormir en lugar de yacer sin vida. Y esto precisamente hizo que la comunidad científica, tanto en América como en Europa, comenzara a tomar nota de sus logros. Sin embargo, él se mantenía reacio a compartir los detalles de su método, por lo que el líquido embalsamador, una solución de su propia invención, se convirtió en el centro de muchas teorías, algunas descabelladas y otras no tanto. Había quienes sugerían que contenía elementos exóticos traídos de los rincones más remotos del mundo, mientras otros afirmaban que era el resultado de años de experimentación con compuestos químicos. Tal vez te sorprenda saber que, a pesar de su renuncia a revelar sus secretos, este médico no estaba completamente aislado. De hecho, mantenía correspondencia con varios científicos destacados, intercambiando ideas y teorías. Pero siempre, al final de su jornada, se retiraba a la soledad de su laboratorio, donde continuaba su trabajo con una dedicación casi religiosa. Por si fuera poco, los habitantes del pueblo, entre fascinados y aterrados, tejían historias sobre el vampiro de Galipán. Algunos decían que de noche las sombras se movían alrededor de la hacienda, como si las momias cobraran vida bajo la luna. Y los más osados afirmaban haber visto figuras espectrales merodeando por el bosque, como guardianes silenciosos del secreto de Genoja. Pero más allá de las leyendas y los rumores, había una verdad indiscutible. Este hombre había logrado algo extraordinario. Sus momias, preservadas con una técnica que nadie más parecía dominar, era una ventana a un mundo desconocido, un puente entre esta existencia y el más allá. Luego, en el ocaso de su carrera y mientras el mundo cambiaba a su alrededor, este médico alemán se encontraba en un punto crucial de su odisea. Su obsesión por la preservación de la vida post-mortem había evolucionado. Ya no se trataba solo de ciencia, sino de una profunda reflexión sobre la mortalidad y el legado humano. Podía llegar a ser perturbador, pero las momias de Genoja, en su silencioso reposo, parecían susurrar secretos sobre la eternidad. A su vez, la comunidad científica seguía dividida sobre su legado, puesto que algunos lo veían como un pionero, un visionario que había abierto nuevos caminos en el campo del embalsamiento y la anatomía, pero para otros era un hombre que había cruzado los límites éticos, envuelto en prácticas oscuras y extrañas. Aunque, independientemente de las opiniones que se tuvieran, nadie podía negar que él quizás había alterado para siempre el entendimiento humano de la partida física de este mundo y la preservación de los cuerpos. En sus últimos años, Genoja se volvió aún más introspectivo. Se dice que pasaba largas horas contemplando las creaciones de su laboratorio, reflexionando sobre los temas que le habían obsesionado por décadas, como lo que yace más allá de la vida. Y en este periodo de su vida comenzó a escribir extensamente, dejando atrás diarios y notas que revelaban un lado más filosófico y reflexivo de su carácter. En estas páginas expresaba sus pensamientos sobre la existencia y la inmortalidad, sus dudas y esperanzas, y su búsqueda de un propósito más allá de la mera conservación física. Esos escritos, aunque raramente vistos por otros, han sido una parte esencial para entender al hombre detrás del mito. Por otra parte, en la hacienda, los preparativos para su propio final ya estaban en marcha. Él había diseñado un plan meticuloso para su propia preservación, siendo este una última prueba de su técnica. En una mezcla entre ciencia y ritual, había dejado instrucciones detalladas para que su cuerpo fuera tratado con un líquido embalsamador, preservándolo como había hecho con tantos otros. El fallecimiento de este singular hombre, cuando finalmente llegó el 2 de enero del año 1901, no fue el fin de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Con su cuerpo embalsamado y colocado en su mausoleo, se convirtió en la última y más personal de sus obras. En ese espacio de quietud, rodeado de sus creaciones, Knoche descansaría finalmente, convertido en un testamento perpetuo de su vida y su obra. Aunque su partida física tampoco marcó el final de su influencia. Con el paso del tiempo, su figura se transformó en una leyenda, alimentada tanto por sus logros científicos como por las incógnitas que lo rodeaban. Y la hacienda Buena Vista, con su mausoleo y calladas momias, se convirtió en un sitio de peregrinación para aquellos fascinados por su trabajo y su enigmática vida. Historiadores, científicos y aventureros visitaban el lugar, buscando comprender la mente del hombre que desafió las barreras de la muerte. Algunas de las cuales habían sido miembros de su propia familia y sus fieles perros, se mantenían en un estado de preservación asombroso, desafiando el tiempo y la decadencia. Igualmente, las investigaciones sobre su líquido embalsamador continuaron, pero el secreto de su composición exacto se lo llevó a la tumba. Claro que muchos intentaron replicar su técnica, pero sin el conocimiento completo de sus métodos, sus esfuerzos fueron en vano. Este hombre se había asegurado de que su técnica continuara siendo única, convirtiéndose en un rompecabezas que desafiara la ciencia moderna. El paso del tiempo logró que la historia de Knoche se difundiera más allá de Venezuela, llegando a oídos de personas en todos los rincones del mundo, aunque ya parece un relato olvidado. Su vida se convirtió en material de libros, documentales y películas, cada uno intentando capturar la esencia de este hombre extraordinario y su obra. Como el libro Cadáver Eterno, la historia de Gottfried Knoche, de Andrés Gerlotik Slusnis. La película de producción bielorrusa-venezolana Knoche, Los Muertos de Buena Vista, que cuenta con David Yula como director, o el cortometraje venezolano Knoche y los secretos de Buena Vista, dirigido por Yamil Yassir y producido por Escenarte Producciones, entre otras obras. Otros aspectos interesantes sobre su vida incluyen que obtuvo un título médico en Alemania en 1845 y luego emigró a Venezuela, donde practicó la medicina en La Guaira durante más de 50 años. Además, trabajó en el Hospital San Juan de Dios en La Guaira, de donde se dice obtenía cuerpos no reclamados de la Guerra Federal para sus experimentos, y participó activamente en el control de la epidemia de cólera en 1855. ¿Puedes creer que sus estudios iniciales fueron en teología antes de cambiar a medicina? ¡Qué increíble vida tuvo este hombre!
¡Wow!
Sin embargo, más allá de la fascinación y el misterio, el legado de Knoche plantea preguntas profundas sobre la ética en la medicina y la ciencia. Su vida es un recordatorio de que el deseo humano de trascender puede llevar a descubrimientos asombrosos, pero también a profundas reflexiones de este tipo. En el mundo académico, Knoche se convirtió en un caso de estudio para aquellos interesados en la historia de la medicina y la antropología. Sus técnicas y descubrimientos, aunque nunca completamente replicados o comprendidos, inspiraron nuevas líneas de investigación en los campos de la conservación y la anatomía. De hecho, fue algo tan novedoso e increíble que incluso un presidente fue embalsamado por él. Se trató de Francisco Linares Alcántara, quien tuvo este cargo solo entre 1877 y 1878, debido a que murió de manera repentina. Esto se destaca como un ejemplo del alcance y la habilidad de este doctor en su técnica de embalsamiento, y al mismo tiempo refleja la influencia y el reconocimiento que había ganado en Venezuela. Al igual que la historia del cadáver de Tomás Lander, una de las figuras públicas más notables de Venezuela en el siglo XIX. Según cuentan, el cuerpo embalsamado de Lander fue colocado en un escritorio en la entrada de su casa, donde permaneció durante 40 años, hasta que el gobierno de Antonio Guzmán Blanco solicitó que fuera enterrado apropiadamente. Durante un tiempo, el mausoleo en la Hacienda Buenavista se convirtió en un lugar de reflexión y estudio, donde se trabajó para mantener las momias y el sitio en sí, preservándolo como un museo viviente de la obra de Knoche. Hasta que finalmente la propiedad cayó en el abandono, y tristemente el vandalismo hizo de las suyas. Hoy en día quedan vestigios de la casa y el laboratorio, ruinas de lo que alguna vez fue morada de investigaciones científicas y llegó a albergar una fascinante historia. Aunque en el año 2009 un grupo de restauradores decidieron devolver un poco el antiguo esplendor del mausoleo, colocando sarcófagos para las 6 momias que se hallaban allí, incluyendo la del mismo Knoche, y placas con sus nombres y datos personales. Y así, la historia de Gottfried Knoche, entrelazada con la de Pedro González de Velasco, se convirtió en un relato atemporal de curiosidad, dedicación y el eterno deseo humano de trascender los límites de nuestra propia mortalidad. En la quietud de la Hacienda Buenavista, las momias de Knoche siguen susurrando sus secretos, como recordatorios perpetuos de un hombre que buscó desafiar a la muerte y, a su propio modo, lo logró. This has been the 23rd episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 3. La leyenda del Dr. Knoche, Ecos de Inmortalidad. Have you ever heard or read about this German doctor before? What do you think about his experiments? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿De qué nacionalidad era el Dr. Gottfried Knoche y dónde estableció su laboratorio? Question 2. ¿Qué establecimiento fundó Pedro González de Velasco en Madrid en 1875? Question 3. ¿Qué desarrolló el Dr. Knoche en su laboratorio? Question 4. ¿Cómo se relacionan las historias de Knoche y Velasco en el contexto de este relato? Question 5. ¿Cuál era el propósito final que Knoche tenía para su propio cuerpo después de su muerte? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿De qué nacionalidad era el Dr. Gottfried Knoche y dónde estableció su laboratorio? Era alemán, originalmente de Halberstadt, y estableció su laboratorio en la Hacienda Buenavista, en Venezuela. He was German, originally from Halberstadt, and established his laboratory at the Hacienda Buenavista, in Venezuela. Answer for question 2. ¿Qué establecimiento fundó Pedro González de Velasco en Madrid en 1875? El Museo Nacional de Antropología. The National Museum of Anthropology. Answer for question 3. ¿Qué desarrolló el Dr. Knoche en su laboratorio? Una técnica especial de embalsamiento para preservar cuerpos. A special technique of embalming to preserve bodies. Answer for question 4. ¿Cómo se relacionan las historias de Knoche y Velasco en el contexto de este relato? Se relacionan a través de su fascinación en común por la preservación de cuerpos y la exploración de los límites entre la vida y la muerte. They are related through their common fascination with body preservation and the exploration of the boundaries between life and death. Answer for question 5. ¿Cuál era el propósito final que Knoche tenía para su propio cuerpo después de su muerte? Era ser embalsamado utilizando su propio líquido embalsamador, preservándose a sí mismo como había hecho con tantos otros. It was to be embalmed using his own embalming fluid, preserving himself as he had done with many others. Now, time for the summary of the story. Dr. Gottfried Knoche, a German surgeon, settled in the lush mountains of Venezuela, becoming renowned for his unique embalming techniques. Obsessed with conquering death, he experimented at his Hacienda Buenavista laboratory, creating a mysterious embalming fluid that allowed him to preserve dozens of bodies. In fact, his work extended to his own family and even pets, culminating in his self-embalming. Knoche's discovery intrigued and horrified locals, attracting global attention while shrouded in mystery. However, parallel to this story is Pedro González de Velasco's, a Spanish doctor and anthropologist in Madrid. Velasco founded the National Museum of Anthropology and embalmed his young daughter after her tragic and premature death. Velasco and Knoche, though never meeting, shared a profound fascination with life preservation and the limits between life and death. Both men also pushed the boundaries of medicine and ethics. Their intertwined stories reflect a profound exploration of life, death, and the quest for immortality, leaving a lasting impact on medical history and ethical discourse. Knocker's legacy, shrouded in mystery and intrigue, continues to captivate and challenge contemporary understanding of life's final frontier. Another episode has ended, yet your language learning journey continues. You can find the complete transcript and translation of this and all other episodes at podcast.lingomastery.com. Don't forget to subscribe to us on Spotify, Apple Podcasts, or whatever favorite platform you have. Moreover, it would make us very happy if you smashed a 5-star review button. Have I mentioned that our 5-day free Spanish masterclass is still ongoing? Now is the perfect time to join at lingomastery.com/Spanish masterclass. Once again, that's lingomastery.com/Spanish masterclass. Thank you so much for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish masterclass. That's Spanish masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish masterclass. See you there.